Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Las 4 y 4 de la tarde, volvemos en Game Over. Y como suele ser habitual, al principio de la segunda hora saludamos a toda la gente que nos sigue, nos acompaña desde el chat de Game Over. ¿Quiénes son ellos?
Pues son Alme, Son Fanático, Eiro, Sebas, Bailón, Elis, el Javi de BX2005, Jax, Mephiston, Mr. Pengo, Project, Yokohama 2 y Yuan Yu. Hay que decir una cosa, que vuelve la guerra Super Nintendo contra Mega Drive. Están peleándose por cuál es el Aladdin bueno y cuál es el mierda. Uno dice que es el de Mega Drive, otro dice que es el de Super Nintendo. Y Is nos invita a que la encuesta de la semana que viene sea la pregunta: ¿Aladdin de Mega Drive o de Super Nintendo?
Y yo tengo otra propuesta. Eiro, ¿por qué no te vas al Weiro? En fin, un saludo para todos ellos. Por cierto, Yuan Yu no era ese tío, era un tío
me suena.
Un tío muy raro, Yuan Yu, un tío muy raro que iba por ahí.
Que llama un programa de frikis perdedores.
Y que por los días de cada día va por ahí pidiendo limosna porque no tiene nada, no tiene vida ni tiene nada, es un virgen.
Pide limosna pero en traje,
Eso sí, pero es una persona malísima.
Es un mendigo muy bien vestido.
Yuan Yu, qué mala persona. Yo me acuerdo de una persona que me dijo una vez: Yuan Yu, un desgraciado, Yuan Yu. En fin, saludo a todos ellos. Y recordad que en portalgameover.com tenéis acceso a todo el mundo de servicios que ofrece Portal Game Over Door, ciudad de vacaciones. Tenéis el foro, tenéis el chat, tenéis... ¿cuántas cosas hay? El blog, tenéis millones de cosas que en breve, de verdad, lo juramos, palabrita al niño Jesús, se actualizaremos de una puñetera vez.
Sí, en
la
breve.
Puñetera página del puñetero Portal Game Over.
Pues llámale en breve, llámale de aquí a 3 años.
Bueno, en estos breves ya se sabe cómo son. Cariños, he durado 5 minutos. Cosas que podéis hacer a través de portalgamer.com es, por ejemplo, hacer peticiones.
Pegarle fuego.
También. Bueno, es un poco complicado porque te quemas el ordenador. Pero podéis contactar con nosotros por mail. Y nosotros ahora mismo solicitamos 3 cosas que nos gustaría que nos hicierais llegar. Por ejemplo, la semana que viene será, si todo va bien, la sección de los oyentes. Y en la sección de los oyentes estamos pidiendo que participéis con nosotros o enviando cuños, como ya hace Wasabi, que tiene una preparada. Wasabi, qué buena, qué buena. O hablándonos de vuestras experiencias escuchando Game Over. Concretamente, el tema de este mes es: ¿cuál es la experiencia más bizarra que habéis vivido escuchando Game Over?
Ya nos han llegado unas cuantas y hay que decir que...
hay una que tiene mucho nivel.
No me extraña que os pasen esas cosas. Vírgenes, sois todos unos vírgenes.
También podéis pedir temas, como comprobaréis en cualquier programa. Nosotros cada semana intentamos poner una petición de un oyente. Repito, como siempre digo, si nos enviáis el tema en MP3, mejor que mejor, porque así me ahorro de buscarlo, que es una paliza. Y también, por último, pedimos retos para Yuri. Ya sabéis que Yuri en la nueva temporada se va a dedicar a cumplir vuestras más alocadas fantasías. Como mal suena esto. Y podéis pedir ¿Qué os gustaría que hiciera Yuri? Si está relacionado, como decía Shaco, con una bañera de ácido, mejor. Sí. Pero alguna cosa que le haga pasar el ridículo más lamentable de su vida será altamente recomendable.
Alguna idea ya tenemos, ¿eh?
Sí.
Con cierto concurso.
Y ahí está, y si todo va bien lo enviaremos allí. A ver, Yuri, cuando viene, por cierto, un día de estos. Lástima que esto no sea una tele, porque tenéis que ver su nuevo look. Nuevo look rubio. Uf. Platino. Es algo inaudito.
Parece Ken. O no, sí, sí no. Parece Ken
con una mano,
pero con el pelo corto,
con una mala resaca.
Hombre,
sí, sí.
Piensa cómo era el Ken de Super Nintendo, rubio con las cejas negras.
Cejotas negras.
Verdad. Bueno, siempre ha sido así.
Sí. No, pero en el caso de Yuri es peor, porque si se queda sin afeitar es rubio platino con las cejas negras y la barba pelirroja.
Es tricolor.
Es un monstruo.
Desde luego que sí. En fin, pues lo dicho, portalgameover.com, tenéis ahí todo el mundo de acceso, todos los accesos al mundo de cosas de Game Over, que ya está. Y si no os gusta, pues no vayáis, así de fácil. Vamos con la sección mini carrusel de segunda hora, que es un estreno. Hoy estrenamos sección, qué bonito, ¿eh? La sección que tanto hemos anunciado durante meses, Operación Friki.
Me gusta estrenar las secciones, quitarles el plástico, sí. Huelen a nuevo.
Sí, solo la sección nueva, ¿eh? Que, sí. que te embafa
el manual de instrucciones de la sección nueva que nunca leemos.
A mí es que, fíjate lo que voy a decir, a mí el olor de un manual sacado de un videojuego nuevo me marea. Te lo juro.
Eso, esa es la excusa que tienes para no leerlos, ¿no?
Ese va a ser.
Me marean ver las ilustraciones que salen por ahí.
Esto es cierto, me mareo, tío. Es un olor que me mata.
No aprecias el olor de tus aficiones, tío.
Operación Friki, una sección dedicada a hablar de proyectos relacionados con el frikismo que pueblan en los mundos de Dios. Y estrenando hoy la sección con nosotros tenemos a dos miembros de la revista Xbox One. Ellos son Spartan, Gerard Pérez. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y también tenemos a Host4, alias Hernán Ojuel. Bienvenido a los dos y gracias por estar en nuestra compañía. Qué bien queda decir esto, bienvenidos y gracias por estar en nuestra compañía esta tarde. Muy bien, hablaremos de este proyecto que han iniciado estos amigos, Xbox One, una revista de internet, por internet, dedicada al mundo de Xbox 360, imagino, ¿no? Xbox ya la primera ya está un poco desfasada, ¿no?
No, 360. No, sí, 360. Sí.
360 solo. Ah, sí. Bueno, hablándonos un poco del proyecto, ¿no? Es una revista, pero ¿qué tiene esta revista que no tengan las demás? Esto queda muy bien decirlo.
Pues, para empezar, la nuestra es la única que no tiene contraportada. Yo creo que eso es una ventaja por encima de las demás, impresionante.
¿Que no tiene contraportada?
No tiene contraportada. Nuestra revista es una revista en formato PDF.
Ajá.
Mensual. Uh-huh. Más o menos como la revista que había de Xbox que quitaron hace cosa de un año. Y entonces, pues, bueno, ha sido una iniciativa pues que hemos tenido varios fans y hemos conseguido juntar un grupo de entre 20 y 30 personas donde hay maquetadores, diseñadores gráficos, redactores, gente que no hace nada, el típico vago del grupo para darle un poquillo de gracia al asunto.
Sí, bueno, ¿Por qué miras a tu compañero cuando dices
eso
el vago?
No, creo que yo soy ese.
Ahí. Está bien.
Es duro.
Bueno, pues, anunciáis como la primera página web en internet dedicada a Xbox 360 en solitario, ¿no?
Hombre, creemos.
Al menos en español.
Creemos como la primera revista mensual de Xbox.
En castellano, claro.
En castellano.
Claro, mensual, porque revistas digitales, uh-huh, sin maquetar, al estilo Xbox Mania, cosas así, hay muchas.
Hay muchas ya en internet, ¿no? Imagino que es un mundo, internet ha abierto un mogollón de posibilidades para gente que se dedica a hacer revistas.
O que no tiene vida social.
También.
Como Spartan, ¿no?
Sí. ¿Cómo va vuestra vida social, por cierto? Así es un poco rollo paréntesis.
Bueno, la mía perfectamente. ¿Sí?
Bueno, eso está bien. Eres el vago del grupo, ¿no?
Sí, yo soy
Claro. Yo también.
La mía va fatal. Solo veo imágenes, artículos, maquetaciones, va fatal.
Hombre, tengo que decirte, ahora que me estuve mirando la revista y ahora que hablabas de maquetación, el equipo de maquetación está muy bien maquetada. Yo creo que hay nivel ahí, ¿eh? Hay un nivel considerable. Aquí está un poco peloteo, pero es cierto. Yo creo que esto podría pasar a papel, ¿no? Algún día.
Sí, puede pasar a papel. Si te dejas todo el cartucho de cinta, la puedes pasar.
Pero
sin contraportada.
¿Pero lo tenéis pensado algún día? Si fuera posible pasar al papel, ¿o quedáis ahí en el mundo?
Es un sueño, diría yo.
Es un sueño. Hombre, sí, pero sí, hay cosas que han empezado así, míralos, están ahí en lo más alto.
Hombre, yo creo que sería el deseo de todos. Lo que pasa es que me parece que no tenemos aún ni la experiencia ni el apoyo,
ni los medios, ni
los medios, y más aún ahora que vamos a tener competencia por parte de la revista oficial de Xbox, la que Vox justo vuelve ahora.
Vaya, por Dios.
Bueno, pero yo creo que son 7 euracos que la gente no... Competir con nosotros, que es gratuita, no creo que nos dé mucha faena.
¿Y qué opináis de las revistas oficiales de cualquier sistema? En sí, este caso la Xbox, ahora vuelve con la de la 360, pero también estaban las de Nintendo, las de PlayStation 2, etcétera, etcétera.
Hombre, yo creo que tienen un carácter muy marcado, aunque todas tienen unas pautas bastante similares. En el sentido en el que, por ejemplo, yo creo que la revista oficial Xbox, la edición española, era un tanto crítica con ciertos juegos. Yo creo que se enseñaba mucho con unos juegos, los más flojos, y luego los que eran exclusivos o tenían, teóricamente, tenían que haber sido buenos, pues no se enseñaban tanto. Pero, vamos... Yo es que no me acaban de gustar las
revistas
sociales.
Creo que hay poca libertad también, como por parte de redactores.
Claro,
de...
Yo pienso que si quieres una revista más imparcial, tienes que irte a cosas como la Edge, edición española.
Sí, la Edge es una... Yo, en mi opinión, es una gran revista. Lástima que algunos números de la edición española, prefiero más la versión inglesa. A veces la española, hay alguna cosita que no me acaba de gustar.
Yo creo los problemas de traducción, sobre todo.
Sí.
Sí,
¿cuál sería, retraso? Ya que hablamos de revistas españolas, un poco cuál sería vuestro referente, ¿no? Dentro de... todo el mundillo. Me imagino que Hobby Consolas no.
No, eso no.
Pero la Edge quizá.
Sí, la Edge.
La Edge es
al menos esa es la mía, ¿no?
Bueno, yo he ido pasando por muchas revistas. La verdad es que, hombre, es imposible negar el increíble apoyo que tiene Hobby Consolas. Lo que pasa es...
Bueno, yo empecé con esa revista.
Yo, de hecho, empecé también.
Y creo que todos.
Yo creo mucho, sí. Y yo creo que eso hay que agradecérselo. Lo que pasa es que ha tomado unos derroteros en los últimos 10 años, por decirlo así, que no me ha acabado con serio. Para mí, la verdad es que es la Edge. Acaba de salir hace unos meses, pero yo creo que es la más seria. Ahora, requiere un nivel previo de conocimientos sobre el tema que yo creo que podrían introducir un poco más ciertas cosas para que fuera más accesible.
Sí, no es para todos los públicos, vamos.
No, es para bastante... demasiado especializada.
Que tenga nivel, desde luego. Sí, oye, sí. Y esta pregunta es realmente, ¿por qué Xbox y no otra? A veces no sabe mal, no poder analizar, no sé qué consolas tenéis en vuestra casa, tal, pero no sabe mal a veces no poder hablar de un juego de Play 2 o de Wii incluso, o de DS, no sabe mal.
Hombre, sí, en parte sabe
hombre,
mal.
Sí, claro, pero al ser Xboxeros, pues...
Xboxeros sí, a muerte, ¿no?
Defendemos nuestra consola, pues, claro.
Bueno, yo creo que más que... Yo no creo que nuestra aplicación se pueda considerar fanática, más aún viendo las notas que damos a los juegos. Y yo pienso que... Bueno, por mí fue Xbox, porque es que yo siempre estuve en el mundo del PC y pasé a la Xbox, la primera Xbox, luego la segunda Xbox. Entonces, claro, para mí no había mucha opción. Yo he colaborado con páginas web multiplataforma, pero siempre de parte del PC, la Xbox o la Xbox 360. No por otra razón.
Pues yo empecé, me acuerdo que iba por la calle y vi la primera revista de lanzamiento de la Xbox One. Y dije, hostias, ¿qué es esto? Y desde que compré la revista esa, pues tenía la Nintendo 64 yo, y me enganché a la Xbox hasta hoy.
Bueno, y vuestros colaboradores imagino que también van por esos derroteros, ¿no?
Hombre, hay mucha gente multiplataforma, ¿sí? Se ve mucha gente... disputas internas en la redacción sí, entre PSP, DS, la Wii o PlayStation 3, que va a salir mejor, una cosa o la otra, no sé.
Bueno, en su página web podéis encontrar lo dicho, estos PDFs están en dos calidades, calidad alta y calidad baja. Veo que todo el mundo opta por la alta, normal con los tiempos que corren.
Sí.
Y claro, yo a veces me pregunto eso, ¿no? Realmente la comodidad que ofrece el internet es muy alta, pero a veces... no es lo mismo poder leer tu revista de papel en la cama, en el lavabo, donde sea, que tener que verlo en la pantalla de ordenador, ¿no? Yo creo que puede ser incluso un poco molesto. No sé, ¿cómo consideráis el tema este de las molestias que puede traer el PDF respecto a una revista de papel?
Hombre, molestias las hay. Ya para empezar, nosotros hemos intentado usar un tamaño de fuente que se pueda leer desde la pantalla. Si uno la imprime, queda un poco grande, un poco más grande que las revistas normales. Lo que pasa es que la incomodidad está ahí y en parte es inevitable. Lo que jugamos es con que si esto se tuviera que haber hecho en papel desde un principio, no se hubiera hecho directamente. Y claro, yo creo que esta riqueza de visiones, de tener varias revistas sobre un tema y cada una con sus tendencias, con con yo creo diferentes puntos de vista sobre el mismo tema mismo. Por eso mismo también yo, por eso pienso que existen tantas páginas web y de tanta calidad, según mi opinión, como MediStation o Vandal o diferentes. Todas son online y nadie se queja. Claro, es más molesto leer, yo eso no lo niego. De hecho, para mí también lo es. Pero es que entonces no hubiéramos salido nunca. Claro.
Hombre, creo que con las descargas que han habido se ha demostrado que la gente está interesada con ella.
Por donde va ahora mismo de descargas va bien, ¿no?
Sobre unas 1500 descargas.
Sí,
digamos.
Sí, subiendo.
¿Cuánto lleváis desde, concretamente, cuando abristeis el primer día de abertura?
Fue la última semana del mes pasado.
Sí.
La última semana de octubre fue cuando se lanzó la revista.
Por cierto, ahora que hablamos de la revista también, ¿qué es eso del hipopótamo?
Ah, el hipopótamo.
Famoso hipopótamo.
He visto el hipopótamo y dice, el próximo número, el hipopótamo. ¿Qué carajo es eso del hipopótamo?
El hipopótamo es, yo creo que es algo muy peculiar. Es una de nuestras...
Pero, ¿y tan peculiar? ¿Cómo me queda? Oye, ¿qué haces tú aquí?
Mucha gente se lo está preguntando. Sí, en la última página dicen, en el siguiente número, él te hablará. Y sale el dibujo de un hipopótamo. Claro. Este hipopótamo es más importante de lo que vosotros os creéis. Os estáis creyendo aquí del hipopótamo. Este hipopótamo... Y os tendréis que hacer una reverencia cuando diga su nombre, es el hipopótamo. Este hipopótamo es lo que todos llevamos dentro, es el hype, esta expectación, esta tensión que tenemos cada vez que sale un juego que esperamos. Luego a lo mejor es un truño.
Sí, sí.
Vaya, hombre, pero bueno. Pero el hype está allí. Entonces el hipopótamo es una sección en la que el hipopótamo os hablará desde su charca. Hablando de juegos que él espera mucho y está muy emocionado. Y os hablará así.
Tiene buena pinta.
El hipopótamo, sí, sí. Me gusta, ¿eh? Oye, realmente vosotros que tomáis hacéis los guiones, hacéis las ideas en el mismo lugar que nosotros los guiones, o que en el bar, o...
Sí, no, sí, nosotros es que teníamos el hipopótamo y la revista es una excusa, me parece a mí, ¿no?
Ya, es que esto del hipopótamo fue una idea que desde el principio fue bastante atractiva. Nos llevó a hacer una revista mensual de Xbox
y no aparecer en el primer número.
O sea, el hipopótamo es quien...
No.
Quien hace que la revista salga al mercado, bueno, al mundo.
Hombre, fue una de las primeras ideas, pero es por eso mismo lo que decía la revista imprimida. Yo creo que ninguna revista imprimida se atrevería a hacer tal friqueada.
Eso es verdad.
Pero eso, friqueada no quiere decir que sea de baja calidad, sean unos artículos muy buenos. Yo ya estoy leyendo el hipopótamo que sacaremos a finales de este mes y es muy interesante.
Es lo bueno que tiene Internet, que permite acceder a grupos, nichos de mercado o grupos de interesados en determinados temas, pero que a lo mejor por cantidad o números no sea rentable la inversión que vale.
Exacto.
Una...
Podemos
una
ser más atrevidos,
grande.
No tenemos esta dependencia, claro. Ni de anunciantes, ni de afiliaciones.
Sí, es que es bien pensado, es eso que piensas, de que cómo está la situación en que lo que realmente te gusta, lo que realmente es una revista que se deja de estar comprado por las compañías, anuncios, dependiendo de los anuncios.
Bueno, más que comprado, no, de manos atadas.
Pero bueno, sí, de manos atadas, y son las que triunfan, y luego pues hay estos pequeños proyectos que, por desgracia, a pesar de que en Internet les va bien, en el mundo real, en el mundo de la impresión, en el mundo de las editoriales, no podría ser así. Es una pena, en mi opinión, ¿no?
Claro, bueno, lo que hemos buscado nosotros siempre con este proyecto es la total libertad de expresar nuestra opinión sobre cómo está el mundo de los videojuegos. Y claro, creo que lo hemos conseguido, ¿no? Porque...
Yo creo que sí, pero además yo creo que lo que nos da un pequeño toque de calidad, si me queréis decirlo, es que expresamos estas opiniones, pero lo hacemos siempre con bastante respeto, pienso yo. No somos tan destroyers, y yo os respeto, a los destroyers, a mí me lo he pasado muy bien oyéndos hoy, pero yo creo que tenemos esta libertad,
tacto,
pero
se llama tacto.
Pero tenemos tacto, sí.
Eso está
tacto.
Bien, eso está, a pesar de que aquí nos pasamos mucho, pero eso está bien, el respeto está muy bien. Bueno, chicos, pues se nos va acabando el tiempo, pero vamos, quiero que hagáis un llamamiento. Hemos hecho un poco de charla sobre vuestro proyecto. Pero vamos a hacer un último llamamiento a la audiencia para que vaya a vuestra página, decir la página, que la puedan bajar y disfrutar de ella, ¿no?
Hacemos un llamamiento.
Un llamamiento.
Sí.
Venga, audiencia. Pues yo creo, está muy bien, podemos hablar de la revista, pero no hemos dicho la dirección en ningún momento. ¿La podemos decir o...?
Sí, sí, claro que sí.
Vale, pues es www.
¿Qué pasa? Me he venido,
¿eh? Ah, vale. www.xbox-on.com.
El guión on.com.
Ahí. El guión lo hemos puesto para fastidiar, para que os cueste más recordarla, claro. Que hagáis un poco de esfuerzo.
Xbox-on.com.
Ah,
bien entendido. Vale. Xbox-on.com.
Ahí.
Vale. Muy bien, pues ahí lo tenéis, este proyecto, una revistilla, yo he dicho, la estuve mirando estos días, la he estado mirando, y oye, maquetada, está de coña, me leí unos cuantos artículos, me gustó, me gustó el de opinión de acerca de la ¿cómo era? La expresividad de los videojuegos, que empezaba con eso de, ¿has llorado alguna vez con un videojuego? Eso me gustó, sobre todo porque recordé
viejas épocas
del videojuego, sí, que me emocionaba el videojuego, y ya no tanto como antes.
Aquí... Sí, yo me acuerdo de dos veces de haber llorado con un videojuego.
El Metal Gear 3
y el final del Shinken Densetsu 1 de Game Boy Clásica.
Imagínate. ¿De cuál dices, Saeva? Perdona. No te oímos, Saeva.
Saeva, los micros ahí.
Dios mío, es que me quitáis el micro.
¿Cuándo lloraste tú?
No, yo no, el Isako. En Metal Gear Solid 2. Sí. Cuando dijeron, son 120 euros de aduanas.
No, fueron 120 euros de aduanas. Fue edición de lujo Metal Gear en japonés, que no vas a entender una mierda, 33.000 pesetas. Ahí también lloré.
Bueno, pues señor Spartan y señor Host 4 era, ¿no? Señor sí. Host 4, los amigos de Xbox On, gracias por venir. Podéis quedaros el resto del programa si no hace falta que marquéis ya. tenemos más contenidos que este.
Quedaros aquí y dar el toque de calidad.
Sí. Y si nos gusta algo de lo que decimos, decirlo.
Muy bien.
Lo que me sabe mal es que el juego de esta semana no es de Xbox, es de Play 2.
Bueno, ¿qué juego es?
Es el Yakuza de PlayStation 2.
Ah, bueno.
Bueno, está bien. Sí.
Yo lo pinta interesante. Vamos,
un visto bueno a poder analizar este juego.
Bueno, por esta vez, ¿eh?
Porque, sí, porque estamos aquí, si no.
Bueno, pues muchas gracias, insisto. Y ya sabéis, xbox-on.com y mirad esta revista que está muy bien. El juego de la semana. Ay, Sega. Sega saca al mercado al cabo del año, pues, muchos juegos, aunque de la mayoría apenas les hace publicidad. Es una forma muy digna de reconocer que, vamos a reconocerlo por desgracia, la mayoría de juegos que hacen hoy en día son un putrullo de los juegos.
Sonic Timo.
Cállate. Los segueros aún recordamos aquellas doradas épocas, esas doradas épocas de maravillosos videojuegos que uno tras otro pasaban por nuestras manos, pero la realidad actual es la que es, negra, completamente negra. Aún así, de vez en cuando, Sega hace un esfuerzo extra para darle protagonismo a uno de sus títulos, porque considera que realmente vale la pena. Y este es el caso de Yakuza para PlayStation 2. Es uno de estos escasos ejemplos que aparecen al cabo del año. Un juego que incluso ha sido comparado de una manera muy enfermiza, ojo, con el mismo Shenmue, pero no tiene nada que ver, en ningún sentido. Yakuza,
ojo, tú fuiste el primero.
Yo fui el primero, pero la gente me siguió el rollo. La gente me siguió el rollo.
Y tú, cuando te diste la vuelta y viste cual vida de Brian, que tenía seguidores que decían Shenmue, no tuviste los huevos a rectificar.
Porque en ese momento decía, pues sí que se va a parecer. No, pero bueno, que muy bonito también. Bonito lo es. Y hay que decir igualmente que Yakuza está más cerca de aquellos míticos Streets of Rage. ¿Te acuerdas de ese saco?
Sí. Que... Bueno, yo tenía Super Nintendo en aquella época, te recuerdo.
Tú eres de Final Fight.
Yo era de Final Fight.
El típico pique entre...
Y de los copias malísimas que salieron.
Ciertamente.
El Rival Turf, por ejemplo.
Puestos a comparar, lo dicho, está más cerca de esos míticos Streets of Rage, con un estilo propio, con un buen argumento, digno de una buena peli de acción y con tortas para vender, recuperando la deliciosa esencia de los más grandes beat'em up de antaño.
El prota de la historia es Kazuma Kiryu. ¡A casa a comer! Un yakuza proveniente de su familia. ¡Ay, la familia! Que ha logrado suficiente respeto como para que le permitan formar una familia aparte y convertirse en el capo de su propia organización. A ver.
Respecto.
Si tú tienes un grupo mafioso.
A ver, te voy a explicar cuatro cosas sobre el mundo de las yakuzas.
Tú tienes un grupo
Hay
mafioso.
Hay familias y las familias pertenecen a un clan.
Vale.
¿Vale?
Uh-huh.
Ahora te has callado la boca.
Es que yo lo que he entendido aquí es: tiene un grupo mafioso.
Tiene una familia.
Y entonces, llamada familia. Y entonces presento mi carta de despido de los 15 días. Y me voy a formar mi propia empresa.
Te dejan. Dicen, como te lo has currado mogollón, para que puedas seguir creciendo, puedes formar tu propia familia dentro del mismo clan. ¿Comprendes?
Claro.
Eso, y de mientras te cortas un par de dedos de la mano para hacer un bocata chorizo.
Y de chope.
Y de chope.
Pero la misma noche que Kazuma consigue tal honor, su mejor amigo, también Yakuza en la misma organización,
seremos amigos para siempre, nunca nos haremos nada para putearnos,
mata al jefe de su clan para defender a su novia. Por amistad, Kazuma asume la culpabilidad de asesinato, gilipollas,
¿sí?,
que pasa a convertirse en enemigo número uno a los ojos de los otros Yakuza.
Claro.
Tras pasarse 10 años en la cárcel por un crimen que no cometió,
¡dios mío, el equipo! ¡Ah!
No solo tendrá que enfrentarse a los Yakuza que quieren verlo muerto, sino buscar a su amiga de infancia desaparecida, Yumi.
¿Esta ¡Yumi!
¿Esta de dónde sale?
¡Yumi!
Y trabajar con la policía para descubrir la identidad del ladrón que ha mangado misteriosamente 10 billones de yenes de su antiguo clan.
¡Es un jodido confite!
¡Eso no! A ver, esta historia no se la cree nadie. Sega Sammy Holdings ha muerto. Te lo digo ahora.
Claro, el fontanero que va a un mundo lleno de setas se la cree todo Dios.
Por lo menos era estúpida desde el principio.
Sí, claro. Hablemos de más cosas del juego. ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo vamos tiempo? Bueno, vamos normal.
Sí.
En muchos aspectos, Yakuza recuerda al The Warriors.
The Warriors.
Los más duros.
Cuando veíamos la película original y la traducían como The Warriors.
No, son
The
los...
Warriors.
Parecía la gente.
Los guarros, solo
son
guarros.
Son los Warriors.
Los y yo... Warriors.
¡Qué chungo!
Pues eso, recuerda al The Warriors de Rockstar, el juego que realmente consiguió que tras años de oscuridad, el género del beat'em up, el género de yo contra el barrio, volviera a brillar con luz propia. Muchos aspectos de Warriors repiten en Yakuza, como por ejemplo la estética un poco Grand Theft Auto, en el sentido que somos libres de elegir por dónde vamos, nuestro destino, y el juego nos ofrece la suficiente libertad como para poder o ir al grano, o entretenernos en minijuegos o aventuras secundarias. Un poco como la peli de Dead or Alive.
Espero que no como el Final Fight nuevo que sacaron, los minijuegos de matar cucarachas.
No. Hay un juego, luego lo comentaremos muy por encima, hay un juego de ligar. Y según si consigue llegar al final del minijuego o no, pues ya te puedes imaginar dónde acabará la noche.
Vale.
O sea, aquí hay juegos de interés general para
interés
el público.
Para el friki.
Ahí. También toma de The Warriors un sistema de control muy sencillo e intuitivo. Apenas 4 botones para poder luchar como Dios manda. Que, por lo típico, puñetazo, patada, agarre y esquivar. El set habitual de botones para cualquier juego de estas características. Aún así, el juego pues gana un poco de complejidad con diferentes ataques especiales que surgen de la combinación apropiada de botones y también, naturalmente, de la experiencia ganada en cada combate.
Y después de los anuncios. Seguiremos hablando de este juego, Yakuza, y de sus escenarios. Tú has visto demasiado la brecha delante, ¿eh?
Y si no hay anuncio, yo cantaré el papel a pipapel.
Joder, pues lo están pidiendo a gritos, ¿eh?
Pero no fui yo, o sea, si no hay anuncios. Pero bueno, eso será dentro de un rato.
Interactuar con el escenario es vital y podemos utilizar como arma prácticamente todos los objetos que encontremos por los suelos de Tokio.
Menos los gatos.
Ay,
los gatos hay que cuidarlos y mimarlos.
Oye, precisamente, el gato es el único objeto real que puedes usar como ataque. Lo lanzas a la cara de alguien y
sobre todo si le metes un petardo en el culo.
Yo digo yo cuando visité Tokio estaba muy limpia. ¿Hay objetos en el suelo?
Sí, tío, bates, cadenas...
Ah, claro. Y no me había fijado en esos objetos.
Y lo de chinchilla, lo normal.
Claro. Según la propia desarrolladora, hay un total de 300 objetos diferentes...
¡Qué sucia está Tokio!
Sí, qué guarros que son la gente de Tokio. Con los que podremos arrear hostias y su uso vendrá a ser el mismo que los típicos Final Fight, Street of Rage, Double Dragon, etc.
Pero también se rompen los objetos. Qué triste, qué porquería
y
de
Y también
cuchillos.
Cuando pasas de pantalla a los Double Dragon te quitan el arma porque sí.
Sí. Es que los cuchillos, tío, que ¿cómo se nota que no son de acero toledano? Que no aguantan ni dos tortas.
Ay, para atrás, hombre. Aunque a veces es más interesante usar no los propios objetos del escenario como armas, sino el mismo escenario. Uno de los movimientos que aprenderemos y del que sin duda sacaremos su jugo y nos cansaremos de usar,
sí,
es aplastar la cabeza de los enemigos contra la pared.
Es muy educativo.
Sonoro y visualmente encantador para los amantes del gore, y es que Yakuza hay sangre y vísceras como para alimentar durante años a un rebaño de vampiros. No obstante, la calificación que recibió de la PEGI es de no apto para menores de 18 años.
¡Papá, papá, cómprame el Yakuza!
El 18 es la dificultad del juego,
pero
¿no?
Pero seré bueno, seré bueno.
Es verdad.
¡Seré un Yakuza bueno!
Como nos contó aquí el señor Pengo, el niño que quería ser bueno jugando a Grand Theft Auto.
Y cuando tortura a los niños, cuando tortura a los mafiosos, no les haré mucha pupa, solo les marcaré los huevos.
Ciertamente no es para menos que esté clasificado para menores, para mayores de 18 años. La violencia, como no podía ser de otra manera en un juego donde sus protagonistas son evidentemente figuras del mundo del crimen japonés, está más que presente. Esto no es muy habitual en juegos de este estilo, donde a pesar de los tortazos, la sangre siempre luce por su ausencia.
Gráficamente, Yakuza, impresionante, impresionante, amigos. Refleja a la perfección las calles del Tokio nocturno, si no fuera porque está lleno de basura por los suelos, donde las luces y los colores de los incontables carteles publicitarios son predominantemente deslumbrantes. Pero ¿qué pasa? Que eso tiene un coste para PlayStation 2, que como consola pues ya ha demostrado prácticamente cuál es su tope, y parece que Yakuza está claramente por encima, porque son habituales las ralentizaciones y los lentos y angustiosos tiempos de carga. Es curioso que a medida que la PlayStation 2 va creciendo en calidad de juegos, los tiempos de carga también, y los últimos juegos de Play 2 tienen unos tiempos de carga tan horrorosos que te sale barba. ¿Recuerdas Bully? Sin ir más lejos, los tiempos de carga tremendos.
Lo de Bully es vergonzoso.
Al menos luego, durante el juego, los tiempos de carga se disminuyen, pero la carga inicial es terrorífica. En fin, esto es algo... Perdón, me he equivocado.
Vaya,
el
vaya.
El directo.
El que escribe el guión.
Ya está. Lo dicho, que la Play 2 se ralentiza mogollón. Afortunadamente, el juego es muy dinámico si no tenemos en cuenta las cutscenes. Siempre debe haber cutscenes, y más es un juego de Play 2. Es lo malo de los juegos muy peliculeros. Están tan enfrascados en contarnos una buena historia que a veces se discuten de lo aburrido que puede llegar a ser para el jugador tragarse 10 minutos seguidos de vídeo sin poder interactuar.
¡Menager! Ay, que tos más tonto me ha venido, ¿eh?
Hoy tienes la tienes la garganta tonta, oye.
Sí, sí,
a saber qué hiciste anoche. A saber qué hiciste anoche. Precisamente lo que está pidiendo el jugador en juegos de este tipo, que son de tortas, es, pues eso, pasar un rato machacando cráneos sin pensar de por qué lo que está haciendo. Esto de cara a la galería no queda muy bien, sobre todo de cara a psicólogos de baratillo, pero la verdad. Con lo cual, la historia sí, está muy bien, es muy bonita, pero a veces se pasan de querer contarnos una historia que hay momentos en que no interesa tanto.
Musicalmente el juego no está nada mal, pero donde más sorprende es en el apartado de las voces. Eso sí, en España no ha sido doblado.
Claro, ¿por qué? Porque hay la excusa, esta es la excusa típica, sí, la sí. Que ponen.
Claro, porque como en América la han contratado a famosos, claro. ¿Para qué van a contratar a famosos en cada país europeo? Claro. No.
Imagínate que traen aquí Cars y dicen, no la doblamos Cars, porque ya está haciendo, hay actores muy importantes haciendo de tal.
Habría que empezar a decir que a nosotros nos importa una mierda que los actores sean famosos en Estados Unidos. Aquí tenemos a Ramón Langa y hay que usarlo.
Pero es que al principio sí que eran famosetes, pero es que ahora ya no tanto, ¿eh? Te ponen un actorcillo que hizo de muerto en una peli de CSI, sí. Y ya dicen que es famoso. Y tú, a ver, no, hizo de muerto tirando el suelo sin actuar. Eso no es ser famoso.
Por ejemplo, tenemos a Mark Hamill doblando al personaje payaso malo del juego.
Lo de Mark Hamill,
¿cómo viene siendo habitual en su carrera de cine?
Sí, no, lo de Mark Hamill ya tiene narices, porque desde que dejó de hacer cine, porque...
Después de Star Wars
se ha dedicado al mundo del doblaje, y curiosamente siempre le tocan los papeles de malo payaso. Por ejemplo, el Joker de Batman, por ejemplo, el Duende Verde de Spider-Man,
por ejemplo,
entre muchos otros.
Por ejemplo, y como actor, el rompepelotas de Jay Silent Bob contraatacan.
Por ejemplo, o sea, este hombre va de capa caída total.
También le acompaña Michael Madsen, famoso por sus papeles en Kill Bill o Reservoir Dogs, entre otras películas.
Pues hemos acabado ya, hemos llegado al final de este resumen, de este análisis del juego. Ha sido un repaso muy corto, pero es que tampoco hay mucho más que comentar. El juego, lo dicho, sigue la estética de los beat'em up, de los Yo contra el Barrio de Última Hornada, un poco en la línea de Warriors, y nos ofrece un juego de tortas aderezado pues con una buena historia. Quizá podremos haber hablado un poco más de los minijuegos, en concreto este que le he dicho al Isaco, de ligar. En el Final Fight se matan cucarachas, en el Yakuza se liga. Es una forma de ver.
Y tú dices que el género de los beat'em up se está renaciendo. Yo diría que se está muriendo del todo, ¿eh?
No, a ver, The Warriors fue el juego que un poco revitalizó el juego, pero luego llegaron pues Final Fight y demás putruños que lo acabaron de hundir. Pero de vez en cuando salen jueguecillos como este que, bueno, recuperan un poco la esencia de esos grandes juegos de tortas. Como curiosidad, por cierto, indicar que en su página web oficial, no os diré la dirección, si os interesa lo ponéis en el Google, encontraréis una serie de vídeos grabados con actores reales, películas de verdad, como Dios manda, que nos relatan una precuela de Yakuza. Cuando Kazuma y compañía eran niños pequeñines.
No,
es muy bonito. Es muy, muy, muy bucólico, muy hermoso.
Desde aquí vuelvo a reclamar, como llevo reclamando hace 10 años, que los vídeos render no. O con el engine del juego o con personas reales.
Pues mira,
como el Resident Evil 1 de Play 1.
Aquí podrían haberlo hecho, porque a pesar de que es una precuela, los 5 primeros minutos de esta precuela son las escenas del juego rodadas con actores reales. Y oye, que queda la mar de bien.
Claro que
hubiese
sí.
quedado muchísimo mejor haber puesto las escenas estas que no las cut escenas que ponen en el juego, en mi opinión. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. En fin, vamos a hacer la puntuación de este juego, que bueno, ya os la podéis imaginar.
Y valoramos este juego como recomendable.
Pues esto ha sido Yakuza, un poco por encima, un juego que no está nada mal, pero tiene algunas carencias, no es ninguna obra de arte. Ahora estamos a la espera de que nuestro amigo Yuan nos llame desde el estudio central de su casa, que queda muy bonito, y nos cuente un poco del mundo del cómic, las noticias de esta semana, que supongo que eran cargaditas con motivo del reciente salón. También tenemos con nosotros al señor Cine, que no tiene micro. Es triste, pero no tiene micro.
Ahora roba uno, ahora roba uno. El naranja, Saeva.
El recurso fácil de robar el micro. Qué sencillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Cine?
Muy bien.
Gracias, le doy las gracias en el nombre del equipo por permitirnos, darnos la oportunidad de poder ver en directo, en vivo directo, claro, que si no... El pase de prensa de Teatro Alive.
Por reenviar un mail, quiere decir usted, me da las gracias.
Y... ojo con lo de Filmax.
¡Ojo! ¿Qué pasa?
Ojo con lo de Filmax. ¿Qué? Y el CD de audio.
Sí, ya le
que
digo
es
yo.
Es la primera vez que recibe usted.
No. No lo recibo. Usted ha ido a buscarlo.
Sí, pero es la primera vez que tiene usted un contenido de prensa de Filmax.
Es correcto.
Qué triste.
Si quiere me lo quedo, ¿eh?
Puede quedárselo. Ya le digo yo desde aquí que no lo voy a poner.
Ah, vale, pues yo
qué triste
me lo llevo.
Que hayamos tenido que irlo a buscar nosotros.
Sí,
claro. El primer dato de prensa de Filmax que tiene usted en su programa.
Sí, sí.
Y ve que sale la película de la que es. No estamos hablando de un super hit.
El perfume.
No, estamos hablando del perfume. También, también, pues mire, no estamos hablando del perfume. Estamos hablando de Dead or Alive. Una película que ya hemos dicho, lo tiene todo con esto que está sonando de fondo. Mucha teta.
Que les ha gustado, ¿no?
Nos ha encantado.
Esa cosa sabía que le gustaría.
Lo tiene todo.
Esa y la anterior que fuimos a ver.
Sí,
en el avión.
Qué grandes películas les mando a ver,
Eso es genial.
Para el rebaño.
Qué
ahí
grandes.
Está, efectivamente. Pues nada, señor Cine, hasta que llame el Yuan, podemos estar aquí de chachara.
¿Y qué cine fue al final? Que no recuerdo.
En el Verdi.
Ah, en el Verdi, además.
En el Verdi, sí.
¿Y qué hace el Verdi?
Yo insisto, lo del Verdi es tremendo porque el Verdi es un cine de gafapastas.
Es increíble.
Es un cine de gafapastas y hemos
en versión original, además.
Era doblada.
Es un cine de gafapastas que van a ver cine en versión original y nosotros hemos ido a ver los pases de prensa de Serpientes en el Avión y Dead or Alive en doblado. Y lo que es peor es que el cine estaba lleno de gafapastas críticos y ninguno se levantó de la silla para
irse. Seguro que estaba lleno.
¡Qué pedazo de mierda!
Ahí. O sea, mucho hablar de no, esta película es una mierda, esta película es un asco, pero todos ahí clavados en el asiento disfrutando de la película.
Disfrutando,
porque tiene unos ángulos muertos impresionantes.
Una cosa.
Créame.
Eran todos los gafapasta tíos.
Hombre, por supuesto.
Había una tía.
Sí, no se levantó tampoco.
Sí, no, la vi de moverse un poco.
Sí.
Con las tierras oscuras.
Nah, es que el saco y sus cosas. Que en vez de fijarse en la película, se fija en
la chica. Me fijaba muy bien en la película. Solo me fijé en la chica cuando salía algún tío.
Tenía un ojo centrado en la pantalla y el otro ojo que iba rodeando la escena.
Sí. En está fin. El programa interesante.
Sí,
hoy
¿cómo
está
tarda,
especialmente ¿cómo, interesante.
¿Cómo tarda Joan en llamar?
Le
¿eh?
Veo yo ahí.
Joan. Bueno, pues ya que el Joan no llamaba, vamos a
escuchar. Mira, me dice la gente que cuando hacemos retrospect.
Pues pronto, pronto a Retrospect y más
Retrospect
contenido.
Retrospect de Kickoff, no, por favor, que a ese jugué yo.
Vamos a poner un tema musical. Vamos a poner un tema musical mientras esperamos que nos llame Yuanyu, el tema de Vampire Killer de Dracula Battle, compuesto por Naoto Shibata. Escuchémoslo y a ver si llama Yuanyu. A ver.
Formando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Tarde, pero siempre llega en su momento. Señor Yuanyu.
Hola.
¿Me oyes bien?
No, te oigo muy bajo, como siempre.
Bueno, por lo menos nosotros te oímos bien, que creo que es lo más importante. Así que esfuerza la oreja. No te puedo decir más. Ya sabes que tenemos siempre problemillas de este tipo, pero bueno, al menos lo importante creo yo es que te oiga bien el mundo de España.
Move.
Pues cuando quieras vamos con noticias de cómics recién salidas. De donde han salido, claro, lo que tenemos.
Sí, bueno, es que han salido, dejámoslo ahí.
¿Qué tenemos hoy? Calentito.
Empezaremos con el señor Glenat.
Señor Glenat, hombre, señor Glenat y sus resúmenes.
Básicamente que publicarán próximamente Golgo 13, Prince of Tennis, Ikkyu en catalán.
Quieto. O sea, hace dos semanas nos reíamos del tema de Golgo 13 y van a sacar Golgo 13.
Pues sí, para que te veas.
Estamos hablando de Golgo 13, una serie de un centenar de números. Y cada número tiene como tres dedos de ancho.
No han dicho todavía el cómo será el formato.
¿Van a sacarla entera?
Pero vamos, que puede ser muy duro. Golgo 13 es durillo.
Es que para coleccionar esa serie necesitas el Palacio del Príncipe para tener esa colección. Porque son 100 tomos, señor cine, pero 100 tomos que no se acaban nunca.
Interesante todo.
No, Golgo 13 a usted le gustaría.
Golgo 13.
Porque está protagonizado por un cabroncete.
Anda.
Que le traería recuerdos de alguien.
Ah, sí.
Perdón, Juan. ¿Qué bueno. Pasa, Andy? Prince of Tennis también sacaron, que también es larga, déjala correr. ¿Hola?
No me estoy enterando de nada.
El satélite, que hay retardo.
Prince of Tennis, que también la sacan.
Sí, sacan Ikkyu en catalán, sacan más, bueno, lo de Rumiko, que lo están reeditando.
¿En catalán qué sacan?
Ikkyu.
¿Qué es eso?
Pues la serie que sacaron primero en castellano.
Ah, ¿Ikkyu? Bueno, te perdone.
Puñetera idea.
El tío, la serie que sacaron.
Venga. Oye, hay que marcar que se está haciendo un mercado catalán bastante importante, ¿eh?
Hombre, han sacado lo de Musculman, van a sacar lo de Ikkyu. Naruto también la están sacando en catalán.
Ah, sí, Naruto también.
Sí, que sí, joder.
¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Bueno, van a sacar también Fushigi Yugi, la leyenda de Genbu.
¿En catalán?
No, en castellano.
Ah, joder, ya Fushigi Yugi y todo.
Qué menor.
Oye, ¿qué más tenemos, señor Glenat? ¿Algún resumen?
No, bueno, básicamente las novedades son estas.
¿Algún resumen para alargar la velada?
No, se han dicho que van a sacar esto. De momento ni resumen ni nada. Y va a salir, punto.
El señor, mira, ya te digo yo que el tío que hace los resúmenes para Glenat debería trabajar en Filmax.
¿Por qué lo dice?
Yo ya se me sé por qué. ¿Qué más tenemos, Juan? Entonces vamos
bueno,
muy mal de tiempo.
Tenemos. Planeta Agostini saca unas cuantas cosas interesantes de cómic americano.
Por ejemplo.
Crisis de identidad.
Ah, muy bien.
Básicamente es la... ya. Bueno. Sabemos que el final es un poco malo, sí. Pero bueno, la serie en general no está mal.
Juan, para.
Crisis de identidad es la serie que abre un poco la gran historia, el gran arco argumental de este año en DC, de Crisis Infinitas. Y que, vamos, que es una gran saga y que abre... ¿De qué se ríe usted, señor Cine?
Nada, que me hace.
No, que seguirla porque está muy bien. Y hay muertes. Hay muertes inesperadas.
Joan, ya puedes seguir.
Vale, gracias. ¿Te leo el resumen o es igual?
¡Léelo! Si no es de broma, no.
Vale. El evento más importante en el mundo del cómic en lo que va de década empieza aquí. Bueno, tampoco voy a hablar tanto. Y lo que comienza en este cómic da repercusiones en el UDC, Universo DC, para no ponerlo, es UDC en corto, durante mucho tiempo. A ver, descubrir el secreto más mortífero del Universo DC en la miniserie que lo explora desde una perspectiva completamente nueva. Bueno.
No, si puede hablar.
Un secreto que los implicados intentarán mantener oculto y por el que están dispuestos a sacrificar sus vidas.
Estoy hablando aquí, el tío ni se entera. Estoy hablando del tío ni se entera.
Pues vale, no está mal el resumen, venga. ¿Qué más sacan? Sacan Batman de Art Blow.
¿Qué pasa?
Batman estaba bien la peli.
Estaba de puta madre.
De Brian Azzarello y Lee Bermejo.
Qué gracia,
Bermejo.
Yo tenía un compañero clase que se llamaba Bermejo.
Bermejo.
Te ha oído ahora ya, Joan.
¿Me tengo que reír o qué?
Nada, que decía que yo tenía un compañero de clase que se llamaba Bermejo.
Bermejo.
Era de la Real Sociedad. Pobrecillo.
Bueno, vale, ¿qué más sacan? Sacan Superman Legado, del señor Mark Wade y Neil Francis Yu.
Sí.
Que está bastante bien.
Está muy bien.
Es una especie de... ¿Cómo decirlo? Es un remake del origen de Superman. Y de sus primeras andanzas por el mundo. Antes de convertirse en Superman. O sea, es Clark Kent de... Bueno, voy a ver mundo y tengo poderes.
Bueno, vaya patraña de argumento, ¿no?
Si quieres te lo resumo, pero ya te explica lo que va a ser la serie.
No lo leas.
Venga, ¿qué más sacan? Sacan Batman el regreso de Caballero Oscuro.
¿Eh?
Edición Wide del Paraguay. No. Del señor Frank Miller y otros.
Bien, muy bien. Es recomendable.
Muy bien. Panini.
Sí. ¡Oh, no!
Amigos de Panini.
¡Panini no!
Sacan el tomo recopilatorio de 2602.
Ajá.
Que ya sabe. Es el señor Gaiman. Pero sí. Buena canela. Bueno. ¿Qué más? Y, bueno, dibujado por Andy Kubert, que también es un buen dibujante. Sacan también el tomo recopilatorio de Spider-Man y la Gata Negra, el mal que hacen los hombres.
Sí, el de Kevin Smith.
Ese mismo. Dibujado por Terry Docha.
¿Qué opina usted de Kevin Smith?
Bien. Sí, que viene a mí, guioniza cómics, aparte de hacer películas.
Ah, pero hace películas.
Grandes películas.
No me he oído.
Sí, no, te he oído, pero no voy a responder a esa...
¡Responda! ¡Mójese!
¿Qué más? También sacan el primer tomo de la serie nueva de Hulk.
Hombre,
Mujer Verde Soltera.
Qué grande Hulk.
Qué grande es con la nueva serie de Hulk.
Con sus curvas.
¡Leedlo!
Es que parece que te están dando comisión.
¡Lee Hulk!
¡No, me pongo verde! Bueno...
Un la fabada.
Ibrea saca. Bienvenidos a la NHK.
Sí.
Que, como todo el mundo sabrá, vale. Tiene ahora adaptación al anime. Bueno, todo el mundo no, pero yo lo sé. Y tú lo sabes.
Y hablamos un poco.
Resumen de.
Sí, porque es una... Léalo ya. Es una serie polémica.
Venga. Tatsuhiro Sato tiene 22 años. Ha dejado la universidad, va por su cuarto año en el paro y jamás sale de su casa porque piensa que todo el mundo conspira en su contra. Para que no lo sepas, un hikikomori, por si no ha quedado muy claro.
¿Qué?
Hikikomori.
Eso no me lo dicen en la calle.
Hikikomori, venga. Miseki quiere ayudarlo, afirma ser voluntario de un programa que se dedica a socorrer a gente como él. Lo bueno es ahora viene entre paréntesis, pero es una mentirosa compulsiva.
Ajá.
Y yo, vale. ¿Tiene algo que ver la programación de anime del canal NHK en toda esta locura?
No sé.
Más bien diría que no, pero bueno.
Claro.
A Tatsuhiro no iba a sacar esa idea de la cabeza. Bienvenidos a la comedia NHK ni Yokoso. O sea, bienvenidos a NHK.
Sí, es que NHL es otra cosa. Una cosa de...
Y que hace poco que el estudio Gonzo,
sí,
conocido por hacer cosas raras,
sí,
pues lo está sacando a hacer animación.
Bueno, está bien esta sí. Welcome to NHK. Y
la sacaron en diciembre, bueno, aquí en España.
Vale.
Bueno, pues eso, que...
Tenemos poco tiempo, un par de minutejos, si quieres hacer...
Bueno, y últimas noticias. Este mes de noviembre el canal Boost estrena series nuevas.
Ah.
Sacan Basilisk y Speedgrapher.
¿Basilisk y?
Speedgrapher.
Ah, Speedgrapher, muy recomendable. Desde aquí la recomendamos.
A partir del viernes 3 de noviembre, maratón de Wolframe con emisión de 4 capítulos semanales hasta que acabe.
Vaya.
El domingo 5 de noviembre estrenan Basilisk a las 9:30.
Muy bien.
El 29 estrenan Speedgrapher. Uh-huh. Y en diciembre Brain Power y Trinity Blood.
Muy bien, pues ahí estaremos para ver si el doblaje ha sido una patraña como todos nos esperamos. En fin, antes de irnos, Yuan Yu.
Te doy la última noticia y ya acabo.
Bueno,
rápido. Capcom ha anunciado la preparación de una nueva película de imagen real basada en Street Fighter. ¡Bien!
No, no, bien no. A ver,
para el 2008,
chan. Ya lo dijimos en el programa de la temporada semana pasada.
Pero bueno, ya lo vuelvo a decir porque
llegas tarde,
miedo.
Llegas un poco muy tarde. Antes de acabar, rápidamente, la recomendación de la semana o del mes.
Hombre, las recomendaciones serían, a mi pesar, lo de Panini 1602, Spiderman y la gata negra, lo de Hulka. Y para que no tenga Batman el regreso del caballero oscuro, que se lo compre ya antes de que le partan las piernas.
Vale, muy bien, pues hasta aquí comiqueando. Ha sido corto pero intenso. Gracias por llamar. Y mira, perdona que nos hayamos reído un poco de cosas.
Ya, estoy acostumbrado.
Joan, eres como un abuelo que hay que gritarle para que se entere.
¡Abuelo!
Claro, que te saco el bastón y te parto las piernas.
¡Abuelo! Bueno, Joan,
venga.
Nos vemos dentro de dos semanas con más cómic, a ver si tenemos más tiempo. Y insisto, prepárate, como llevo diciendo desde hace meses, la sección de Joan Yu recomienda.
Venga.
¿Vale?
Ahora,
nos vemos. Hasta la semana. Dentro de dos semanas. Veamos los resultados de la encuesta de la semana.
Pues son bastante aplastantes.
Arrollador.
¿Es el videojuego un arte equiparable al cine o a la literatura? Pues evidentemente los oyentes de un programa de videojuegos opinan en un 100%, por supuesto. Entre ellos yo destacaría el comentario de Eiro, que dice: con juegos como Shenmue, la saga Metal Gear, la saga Super Mario, etcétera, no cabe duda. Los juegos son equiparables al cine y a la literatura, aunque no olvidemos también que hay juegos putruñescos como el Aladdin de Mega Drive o la saga Sonic Adventure, que hace que mucha gente todavía se lo pregunte.
Ya salió el puñetero. Pero eso decía que habrá la próxima encuesta. Vaya.
¿Quién es este?
Hola, hola, tardes, amigos.
Vaya.
¿Cómo estamos?
¿Tú quién eres?
Soy el de siempre.
Pues ya sabes quién es, ya lo sabes. Siempre
editor de Manga Caliente.
No, no es el mismo, tío. ¿No ves que cada semana es otra persona? Dice que es de otro programa.
Tengo mucho trabajo para pagar a mis mujeres.
¿Cómo? ¿Perdone?
¿Perdone?
Para pagar a mis mujeres. ¿Me han oído?
¿Usted le da la poligamia?
Poligamia. No, te la contaré yo un día.
No es un juego de tablero, es una...
A mí me gusta mucho el programa.
Ah, ¿le ha gustado?
Se han puesto ustedes ahí a hacer entrevistas.
Sí, sí.
Cuando tendrían que aprender...
Un respeto a la gente de Xbox One que nos está aquí todavía, ¿eh?
Lo he entrevistado, pobrecito. Digo ustedes que primero tendrían que aprender a vocalizar un poco, como los maestros, hombre, como los maestros.
¿Cómo,
que,
¿qué
que
maestro?
Vocalizan menos.
¿Qué maestro?
Como Federico, como Luis, todo.
Digo que usted es un fanático de la mejor radio de España, ¿eh? De la
buena,
radio fina.
La radio buena.
Ya.
La radio buena, no como la suya, que... Fin.
Usted no es taxista, no es, ¿no?
¿Eh?
No, nada, nada, escúchame.
Yo no, el taxista será su puta.
¡Eh! ¡Oiga!
Ay, qué risa. Bueno, que ya se ha acabado, ¿no?
Sí, ya se ha acabado.
Ya se ha acabado.
¿Estamos siempre o qué?
No, estamos despidiéndonos hasta la semana que viene, cuando ha interrumpido.
Le voy a decir una cosa.
¿Qué nos va a decir?
Ay, cojo aire, ¿eh? Este programa es lo lamentable que he oído. Que me equivoco. Voy a empezar otra vez.
Tenemos todo el rato del mundo. Venga, hombre.
Este programa es lo más lamentable que he oído desde que Raimón canta en Madrid. Menuda mierda.
Pero este tío está mal de la cabeza, por favor. Por favor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? En fin, son las...
Este que llama, le gusta la misma radio que usted, ¿eh?
Sí, la misma radio que le gusta.
No sé qué comenta de Federico. Usted es fan de Federico, ¿no?
No, ese será usted.
Claro.
Tiene unas opiniones cercanas.
Sí.
Vamos a despedirnos rápidamente. Isako.
Nos vemos la semana que viene.
Saeva.
La semana que viene.
A ver... Vaya técnico que no se sabe subir su propio canal.
Los amigos de Xbox One, gracias por vuestra colaboración en el programa de hoy.
Ha sido un placer estar aquí.
Podéis pasar otros días, pero no hablar de lo vuestro.
Claro. Ya como oyentes. Bueno, uy, si sois oyentes, porque otra cosa es... ¿No sois?
Yo sí.
Un 50%.
Un par de programas de pasado, así es.
Muy bien. Ahora quedaos en la compañía del octavo pasajero del programa de cine perpetrado por el señor cine. Como no, nosotros nos veremos la semana que viene. Adiós.